estudiando el libro de Santiago. Déjeme hacer un poquito de historia. Santiago, medio hermano de Jesús. ¿Sí? Misma madre, diferente padre. ¿Está bien? Santiago ahora es pastor y escribe esta carta de Santiago, su carta, a todos los cristianos que estaban dispersos en Asia Menor. O sea que estaban con problemas porque estaban lejos de casa. Y volviendo a recapitular para refrescar desde el principio, ¿quién era Santiago? Tengo que recordarles algo que me llamó la atención. Santiago pasó de ser un escéptico a ser un líder de la iglesia, no por crecer al lado de Jesús, su hermano, sino por su encuentro con Cristo, su hermano, resucitado. ¿Necesitas sacar una foto a esto o recordarlo? ¿Sabes por qué? Porque crecer al lado de Jesús no es garantía de tu salvación. El que transforma es el Jesús resucitado. Escúchame bien, sigo escarbando un poco más. La Biblia es lo que es y marca la diferencia, no por lo que Jesús hizo, sino porque Él resucitó. O sea que solamente la resurrección marcó la diferencia para que este libro sea diferente a los demás. Si no hubiera resucitado, era otro libro de historia. ¿Lo ves? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque toda persona que es testigo y se encuentra con el Jesús resucitado experimenta un poder arrollador de la resurrección de tal manera que la vida nunca vuelve a ser igual. El que transforma es el Jesús resucitado, porque Él venció la muerte. Por eso cada vez que uno de los pastores se para en este lugar y comienza a anunciar las buenas nuevas, lo único que anhela, lo único que anhelamos es que el poder de la resurrección de Jesús transforme tu vida que estás escuchando. Eso es darle sentido a la vida. Esa es la visión de la iglesia. Por eso estás acá. Porque cuando hay un encuentro con el Jesús resucitado, todo cambia. Y estoy seguro que eso genera preguntas. ¿Todo cambia? Sí, todo cambia. ¿Seguro? ¿Todo cambia? Sí, todo cambia. ¿Y cómo sé que mi vida va a cambiar? ¿Quién me garantiza que Dios me acepte como soy? Qué bueno que me estás preguntando estas cosas. Porque son preguntas que tienen que ver con el futuro. Son preguntas que asumís que va a suceder, pero como todavía no pasó, generan duda, generan mucha incertidumbre. Y no sé si te diste cuenta que hay algo que a todos nos encantaría saber. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro y tomar una decisión sabiendo lo que va a pasar? Qué fácil, ¿no? ¿Se acuerdan de Volver al Futuro cuando agarra la revista de béisbol? Entonces ya sabe quién va a salir campeón del béisbol. Sería espectacular saber lo que pasa para poder decidir bien. Y es increíble cómo la gente trata por todas las cosas de poder predecir el futuro para tomar decisiones. Por eso hay horóscopos, astrología, por eso te leen la mano y te hacen creer que vas a descubrir el futuro. ¿Para qué? Para que puedas tomar decisiones. Al mundo le encanta, no al mundo, nos encanta enfocarnos en el futuro y asumir a través de proyecciones cambios que pueden suceder. Nos encanta. Déjenme emocionarlos a través de cosas que se vienen para el futuro. ¿Están listos? Me asusté. Por ejemplo, todos los productos de acá entre 15 y 20 años van a ser servicios. Quiere decir que no vas a ser dueño de nada. Se calcula que esto puede llegar en el 2030 o 35. ¿Qué significa esto? No vas a ser dueño de autos. El auto va a ser un servicio y pagas una mensualidad. Entonces, cuando vos querés un auto sin chofer viene a tu casa y es tuyo el tiempo que lo necesites. Cuando ya no lo usas, el auto se va. Los agarré, ¿no? Querés una tostadora, es un servicio. Querés una lavadora, es un servicio. No vamos a ser dueños de nada. Y el primer paso lo hizo la música. Porque no somos dueños de la música. La música ahora va a ser un servicio como el gas y el agua. Cuando me enteré de esta segunda cosa, me entré en pánico. Porque no vamos a comer más carne. Ustedes saben lo que esto significa. ¿Por qué? Porque además de ser un lujo, va a dejar de ser un alimento básico, porque los alimentos se van a rediseñar y todos sustitutos artificiales con proteínas necesarias van a ser suplidos sin comer ese alimento que te lo suple. Esto es lo que se viene. Número tres, agárrate de esta. Se viene la telepresencia. Hay una empresa, Magic Leap, que está diseñando esto que se llama telepresencia, donde vos vas a poder ver a alguien e interactuar con alguien y es su holograma. Entonces, Iván, desde Japón, podría predicar hoy acá e interactuar y mantener un diálogo con ustedes y no estar acá. Y dice que el holograma va a ser tan exacto que va a ser difícil saber si es real o holograma. Hijo, soy viejo. Me gustaría vivir 30, 50 años más para ver todo esto. Déjeme seguir. Se vienen los exoesqueletos. Una de las novedades que está trabajando Hyundai es en la fabricación de exoesqueletos que va a permitir a las personas ya no hacer fuerzas, sino que cargar 3, 4, 5 y hasta 10 veces el peso que normalmente no cargarías sin dañarte absolutamente nada de tu cuerpo. Tienen que agradecer los que les duelen las espaldas. Se acabó los problemas. Se vienen los dispositivos controlados con la mente. Emotive, esta empresa, está implementando una tecnología para controlar todo desde la mente. Esta compañía diseña interfaces. Escucha esto. Interfaces que conectan nuestra cabeza a un ordenador y captan las ondas que generamos en nuestro lóbulo frontal. Y además, puedes llegar a grabar tus pensamientos. Peter Drucker dijo del futuro: tratar de predecir el futuro es como intentar conducir por un camino rural por la noche sin luces, mirando por la ventana trasera. Sí, es Luis, dijo del futuro: hemos preparado a los hombres para pensar en el futuro como una tierra prometida que alcanzan los héroes, no como lo que cualquiera alcanza a un ritmo de 60 minutos por hora, hagas lo que hagas. ¿Y Jesús qué dijo del futuro? Dijo: no se preocupen, a sus discípulos, por la vida diaria. No se preocupen si van a tener suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, porque la vida es más que la comida y el cuerpo es mucho más que la ropa. Y agregó: si Dios cuida a las aves y viste a los lirios del campo, ¿cómo no nos va a cuidar? Entonces, ¿qué hacemos con el futuro? Porque si tenés preocupación, la preocupación es una hamaca, es una silla mecedora que te produce movimiento, pero no sirve para nada porque no avanzás. Y la preocupación, en última instancia, es estar estresado por algo que no pasó. Porque tu temor no es tu presente, es tu futuro. Entonces, el estrés es por algo que no pasó. Y si no voy a poder ir a la universidad, y si no vamos a poder pagar ir a la universidad, y llegó y lo pudiste, ¿cómo lo sabes qué va a pasar? Porque el futuro estresa de una manera que nos lleva a no disfrutar tu presente. Por eso, ¿será que está mal planear el futuro? Para nada. Yo creo que es necesario planear el futuro, más es saludable. El problema no es soñar, no es visionar. Yo visiono con estos logros, esto es lo que me gustaría para el futuro. El problema no es tener esos sueños, sino dejar a Dios fuera de todo plan, visión o sueño. Por eso, lo que va a enseñar Santiago a un pueblo que está disperso, preocupado por el futuro, es el poder contestar esta pregunta que creo que nos va a ayudar a muchos de nosotros a entender cómo debemos ver el futuro como cristianos. ¿Cuáles serán los errores que cometemos cuando abrimos la boca e intentamos proyectar hacer algo en el futuro? ¿Cometemos errores? Bueno, Santiago, en este versículo, Santiago 4, versículo 13, va a hablar de tres errores y quiero que los tengas muy presentes porque al final ya sabes cuál va a ser el llamado. Vas a tener que entregar tu futuro. Vas a tener que descansar en que Dios ya fue a tu futuro y ya regresó y a través de tus promesas te está diciendo, todo está bien, ya fui. ¿Cómo que ya fuiste? Ya fui. Ya fui a 10 años adelante, ya lo vi. Y llega acá y te dice, no te preocupes, estoy contigo, no te va a pasar nada. Permanece cerca de mí y yo voy a estar cerca tuyo. Y con eso debería bastar. Pero somos testarudos, cometemos errores. Todo el mundo dijo amén. Si todo el mundo dice amén, vamos a orar para irnos a comer. Ya está, todo solucionado todo. Ojalá fuera tan simple como decir amén y está bien. Pero el problema es que no vivimos lo que decimos. Por eso quiero hablar de los errores. Y ya sabes, anda preparando tu corazón porque seguramente hay situaciones que no te están estresando por lo que estás viviendo, sino por lo que puede llegar a pasar, por lo que estás viviendo. Primer error. Planear el futuro dejando afuera a Dios. Santiago dice, escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y vamos a ganar dinero. ¿Cómo podría ser la versión hoy? Mañana voy a salir, voy a hacer esta venta, y la semana que viene voy a comprar la casa y el año que viene va a ser el mejor año de mi vida. Ok, ¿y cómo lo sabes? Ahora, el libro de Proverbios dice una y otra vez que si no planeo, soy un necio. Por eso, el asunto es que planear es de inteligentes, pero incluir a Dios en mis planes es de sabios. Cuando no incluyo a Dios en mi futuro, En realidad estoy teniendo una actitud de autosuficiencia porque en mis oraciones le estoy explicando a Dios cuáles son mis planes. Si tuviéramos que identificar el principal rasgo de la humanidad en estos últimos 2000 años, justamente desde que murió Jesús hasta ahora, en los gobiernos, en la sociedad, en las familias, y me atrevo a decir en la iglesia, es el olvido absoluto en la planificación del futuro de Dios. Y a esto se está refiriendo Santiago. Hay una realidad. Con el paso del tiempo, el problema se va agravando. Podés ser creyente y olvidarte de Dios cada día. Podés amar al Señor con todo tu corazón y a la hora de planificar tus negocios o tu educación, actuar como ateo. Yo no sé si te preguntaste alguna vez seriamente, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué trabajo donde trabajo? ¿Por qué sirvo donde sirvo? ¿Por qué esta es mi iglesia? ¿Lo que hago es parte de un plan donde Dios está incluido? ¿O es simplemente una buena oportunidad donde me fue bien y quiero seguir creciendo? El servir a Dios no te exenta de incluirlo en todo lo que hagas. Es muy triste escuchar a alguien decir, yo no creo en Dios y menos creo que Él exista. Pero es mucho más triste escuchar a alguien que diga, yo creo en Dios, pero Él planifica como si Dios no existiera. En tu siguiente venta está Dios. En tu siguiente mudanza está Dios. En tu siguiente brillante negocio está Dios. En el decidir dónde estudiar los nenes, tus hijos, ¿está Dios? ¿O te viene más cómodo? Porque planificar sin Dios es ateísmo práctico. Pero entonces, pastor, ¿cómo le hacemos? El punto de partida para afrontar nuestro futuro es decir, Dios, ¿qué es lo que querés que haga? ¿Qué querés que yo no haga? Y a veces tenemos una muletilla, que yo la tengo y soy el rey de esta muletilla, si Dios quiere, si Dios quiere. Y terminamos teniendo actitudes presuntuosas porque en realidad no hacemos lo que Dios quiere. Desearíamos que hiciera lo que Dios quiere, pero termino haciendo lo que yo quiero. Nuestra obsesión debería ser que todo lo que Él quiere que yo haga es lo que yo quisiera hacer. Y hay tres opciones de orar acerca de la voluntad de Dios. Esto me llamó muchísimo la atención. Una oración es conociendo la voluntad de Dios. Dios, gracias porque tu voluntad es perfecta. Conozco la voluntad, pero actúo como un ateo porque lo que menos hago es cumplir su voluntad. Hago lo que yo quiero. Otra oración es reconocer la voluntad de Dios. Señor, bendice este nuevo proyecto que estoy comenzando. Pero yo ya decidí hacerlo. La otra oración es escoger vivir bajo su voluntad. Señor, bendigo tus planes en mi vida y no pienso dar un paso sin sentir esa paz que viene porque estoy caminando bajo tu voluntad. Pero eso es peligroso, porque puede significar que no hagas lo que querés, sino que hagas y te sometas a lo que Él planificó para tu vida. Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, Así somos nosotros. Pero sus pasos los dirige el Señor. Así que primer error, sacarlo a él del futuro y a informarle cómo vamos a hacerle. Y que él nos bendiga. Qué descarado, ¿no? Señor, esto es lo que voy a hacer, bendícelo. Y yo digo, ok, lo que quieras. Segundo error. Es planear el futuro siempre asumiendo que voy a estar vivo. ¿Cómo sabes? Dice Santiago, y eso que ni siquiera saben que va a suceder mañana, ¿qué es su vida? Ustedes son como niebla, que aparece en un momento y se desvanece. Escucha esto, hay dos cosas que Santiago está queriendo aclarar a través de este verso. Número uno, la vida es impredecible. Nadie sabe lo que va a suceder esta noche. Nadie sabe lo que va a pasar después del servicio. Nadie sabe cómo va a comenzar el 2024. Y todo lo que podemos hacer es generar suposiciones. ¿O alguna vez planificaste que iba a haber pandemia? ¿O alguna vez planificaste ese accidente que te pasó, esa pérdida que tuviste o la enfermedad que estás sufriendo ahora? Tu presente tiene que recordarte que nadie sabe lo que va a suceder en tu vida, a no ser Dios. Ahora, no debemos vivir con preocupaciones o con miedos, porque en realidad no sabemos lo que va a pasar. Por eso nos toca confiar en el único que va y viene al futuro y que a través de 7000 promesas te dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Es que yo quiero saber, ¿sabes por qué surge el estrés? Porque vos querés controlar lo que va a pasar y Dios dice, todo va a estar bien. Ahora, bien no significa el concepto que nosotros tenemos de bien, porque quiero que se haga como yo quiero. Bien es que vamos a estar caminando bajo su voluntad y el bien no exenta sufrimiento. Bien no es, todo está bien y va para mejor. Claro, porque Cristo está en mi vida, pero eso no significa que sea un momento difícil en mi vida. Mi confianza es que Él está en mí y Él controla mi vida y camino bajo su voluntad. Eso no es garantía de que todo sea maravilloso. No esperes vivir en la tierra como en el cielo. En segundo lugar, no solamente la vida es impredecible, sino que la vida es breve. Tu vida es como niebla. Aparece en la mañana, se desvanece en el mediodía. Así que nadie sabe cuánto va a vivir. Nadie. Por eso la palabra describe la vida como hojas. Ciertos versículos habla de hierba, de sombras, de vapor, de niebla. Nuestra distancia, escucha bien, nuestra distancia a la eternidad se separa por un solo latido, porque tu último latido en la tierra es el anterior al primer latido en la eternidad. Eso es lo único que sabemos. Por eso, no vivas asegurando y asumiendo que mañana vas a hacer lo que crees que vas a hacer, porque no sabes si vas a vivir. No vivas como la persona que se describe en Isaías. Vengan y busquemos vino, emborrachémonos con licor, griten a una voz y mañana vamos a hacer lo mismo que hoy, pero va a ser mucho mejor. Salomón lo expresa de esta manera, no te jactes del día de mañana. No asumas que la victoria de ayer, la victoria de hoy, va a ser la victoria de mañana, porque no sabes lo que el día va a traer. Nos encanta anunciar nuestros planes, objetivos y declararlos. El año que viene voy a duplicar mis ingresos. El año que viene vamos a llenar este auditorio. Ah, ¿cómo sabes? El año que viene voy a conquistar mi sueño. El año que viene vamos a crecer. El año que viene vamos a plantar otra iglesia más. El año que viene me caso. Pregunta. Cuando anuncio un proyecto a futuro, ¿será que es una declaración de fe o una declaración de arrogancia? ¿Cuál es la diferencia, la motivación con lo que estás diciendo? Porque si sos humilde y buscas a Dios dándole lugar en todo, te vas a someter a sus planes. Pero si querés hacerla de Dios, vas a querer declarar lo que vos tenés ganas de vivir, que no siempre va a coincidir con los planes de Dios. Por eso Santiago en el verso 16 dice, se jactan con sus fanfarronerías. Toda esa jactancia, todo va a estar bien. Toda esa jactancia es mala. Dios dice que es bueno tener metas, pero primero hay que asegurarse de que Dios tenga las mismas metas para nosotros. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hacemos? Otra vez a Jesús aparece en escena. Por lo tanto, no se angustien. No teman por el mañana, el cual va a tener sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Dice la canción, un día tranquilo. Así es como Dios quiere que enfrentemos el futuro. Un día a la vez. El futuro podría ser abrumador, pero afortunadamente el futuro se trata de fragmentos de tiempos pequeños. 24 horas con horas de 60 minutos y con minutos de 60 segundos. Nada más. El futuro se planea, pero no se vive. Solo puedo vivir el hoy. Y siempre por querer vivir en el futuro se nos olvida que la vida se nos pasa mientras siempre vivimos planeando algo más. Y no disfrutás el presente. En enero planeamos lo que vamos a hacer en Easter. En Easter ya estás planeando dónde vas a ir de verano. En el verano ya estás preocupado dónde vas a pasar Acción de Gracias. Terminó Acción de Gracias y dónde vamos a ir a Navidad. Y terminó la Navidad y ahora hay Año Nuevo. Y terminó el Año Nuevo y se viene Easter. Y estás mirando, mirando, y se te pasa la vida y no disfrutás el día a día. Salmo 118. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Mañana es lunes, hoy es domingo. Celebralo, gozate, disfrútalo, la comida, cada momento, que no te robe la angustia por algo que no pasó. Spencer Johnson, en su libro El presente perfecto, escribe lo siguiente, me pareció muy interesante. El regalo perfecto en realidad es un presente perfecto. Mi presente es todo lo que tengo, por lo tanto es todo lo que puedo darle a este mundo. No la próxima hora, no el mes que viene, sino mi ahora. Ese es el regalo que Dios me dio. Así que debo usarlo efectivamente porque en realidad es lo único que tengo. ¿Qué le estás dando a tus hijos? ¿De qué estás hablando? ¿De lo que todavía no pasó? ¿O estás disfrutando el privilegio de sentarte y estar con ellos? El regalo más precioso que Dios nos regaló, ¿sabes qué es? Tu presente. 1:21 de la tarde. ¡Qué momento maravilloso! Mañana ya tendrá su afán. No, pastor, pues usted no sabe lo que va a pasar. Lo único que sé es que Jesús dijo, no se angustien. Porque si ustedes creen, van a empezar a experimentar cada promesa. Él dijo, más bien, preocúpense por no estar cerca de mí, porque si están cerca de mí, yo voy a estar cerca de ustedes. Con eso bastaría. No sé lo que me espera en el futuro, pero tengo certeza de quién diseñó mi futuro y en su providencia. Y esto David lo sabía. Mira lo que dijo: Señor, mis días están en tus manos. Y por último, el tercer error. Acordate, antes de sacar a Dios de tus planes. Yo sé que sos brillante en los negocios. Me imagino la cara de Dios cuando le informamos de nuestros negocios. Señor, bendice esto porque decidimos esto. Ah, oh, wow. Ok. Y es tan caballero, así, ok. Y encima me estás pidiendo que te bendiga. Ok. No saques de los planes en nada a Dios. Y no asumas que mañana vas a vivir, porque eso te va a impedir que disfrutes hoy. Hoy es domingo. Disfruta. Tercero. Qué peligroso planear el futuro sin limpiar primero el corazón. Santiago dice así que el que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Escucha esto, a ver si lo entiendes. Solo porque yo sepa lo que hay que hacer, no significa que lo voy a hacer. Y solo porque yo sepa lo que está bien, no significa que esté haciendo yo el bien. Pablo, lo que dijo Santiago, lo dijo en Romanos 7 de una manera mucho más extendida y dijo lo siguiente: el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano y soy un esclavo del pecado y realmente no me entiendo a mí mismo. Me está describiendo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, omisión. En cambio, hago lo que odio, comisión. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Lo que está diciendo Pablo es exactamente lo que está diciendo Santiago. Ahí te va. El hacer lo que no quiero hacer y saber que es malo es el pecado de comisión. Me vale, lo hago. Y no hacer lo que yo sé que debo hacer y realmente querer hacerlo es el pecado de omisión. No lo hago. Y así se nos va la vida. Y yo quiero planificar un futuro cuando batallo el día a día con esto. ¿Cómo nos atrevemos a ver el mañana si mi realidad es que estoy haciendo cosas que no tengo que hacer y las hago igual? Escúchame bien. El cristianismo es mucho más que evitar el mal. Es hacer hoy lo que sé que está bien. Es decidir hoy ser lo que Dios espera que yo sea. Es hoy buscar limpiar mi corazón antes de enfocarme en mañana. Y escucha esto. El pecado no es algo que se puede procrastinar. Es hoy. Es hoy. Porque no sabes si mañana vas a vivir. Es hoy. Porque no sabes lo que Dios tiene planeado para tu vida. Es hoy. Hoy, porque si seguís lidiando y bajo la esclavitud del pecado, vas a estar planeando lejos del corazón de Dios, porque vas a decir, es que quiero hacer tu voluntad, pero hacer lo que querés es lo mismo que hacía Pablo. Pero entonces, ¿qué hago? Hay tres cosas que podemos hacer con nuestra vida. Y esta es la decisión. Podés decidir gastar tu vida. Así que seguí disfrutando de los placeres y de las experiencias que sabes que no tenés que hacer, pero lo estás haciendo. Puedes decidir desperdiciar tu vida. Como tenés miedo del futuro, perdés el tiempo y se te va el tiempo no haciendo nada por temor a lo que todavía no pasó. O podés decidir invertir tu vida pasando tiempo en aquello que va a determinar lo único que sabes del futuro, tu eternidad. Lo único. Y para que esa inversión dé sus frutos, no podés dejar a Dios afuera de tus planes. No podés asumir que mañana vas a vivir. Tu vida y mi vida es como niebla. Hoy estás, mañana no. Y prioriza en tu presente hacer lo que tenés que hacer y limpiar tu corazón. Entonces, Santiago, danos un último consejo. Y en el versículo 15 él dice, deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dependencia absoluta. 4 de agosto de 1988. Me tocó tocar el piano en un servicio muy especial. Podría llegar a ser el servicio más difícil. Yo antes en la iglesia siempre toqué el piano, ministraba y cantaba. Cuando no había cantantes, porque no era fuerte mi voz, pero a veces me tocaba y me dicen, tenés que ministrar. Digo, no me pidan esto. Me dicen, lo tenés que hacer. Fue un servicio muy difícil porque era el funeral de mi papá. Y viene mi mamá y me dice, y quiero que cante su canción preferida. Digo, ¿cuál es? El himno porque él vive. Digo, no me hagas esto. No puedo cantarlo. Y si me emociono, es porque hace 35 años que no toco este himno. Y porque hace 35 años nunca conté esta historia. Pero en estos 35 años pude ver cómo Dios sabía que todo iba a estar bien en mi futuro. Porque Él había venido 35 años y había visto este momento. Y si vos te acordás, el himno dice, porque Él vive. Triunfar, no me hagas cantar esto con el cajón de mi papá ahí. Triunfaré mañana, porque Él vive. Yo tenía 21 años y tenía que hacerme cargo de casa y tenía que decir, ya no habrá temor. Y yo estaba aterrado, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. Y 35 años, acá estoy. Y a lo mejor estás igual que yo hace 35 años. Y decís, no me hagan cantar eso. No me hagas cantar eso, porque lo que estoy pasando y sufriendo es demasiado grande. Tenés razón. Pero solamente hay garantía de que tu futuro va a ser extraordinario. No porque tu problema se solucionó, sino porque Él vive. Mi mamá me dijo, Esteban, vas a cantar esa canción, porque como Él vive, vamos a estar bien. Y prefiero tener la certeza de que Él vive y que tu papá está muerto. Porque que tu papá está vivo no me garantiza que nos vaya bien, pero que Él viva. Y yo sé que hay gente acá que está igual. Yo quiero que cierres un momento tus ojos y por un instante no mires mañana. No mires el porqué de tu sufrimiento, porque la solución de tu problema no es garantía de que mañana vivas en una plenitud y que tu futuro sea triunfal. No hay garantía. La única garantía es porque Él vive. Pero eso hay que entregarlo. Hay que entregar el futuro. Hay que atreverse a decir: Señor, ¿de qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a lamentar por esta enfermedad? Duele, sufro, pero ¿por qué en este sufrimiento me voy a preocupar, me voy a afanar? Si hay algo que garantiza mi futuro, que Jesús está vivo. Pero para eso hay que atreverse a tomar una decisión, que es creer que lo que Jesús hizo es para mí. La decisión que yo tengo que tomar no es solamente que Jesús es el Hijo de Dios, es lo que Jesús hizo, que estuvo colgado, que sufrió, que murió. Eso aplica para mi vida, es para mí. Porque soy un pecador y sin Él no puedo vivir. Porque Él, su resurrección, garantiza mi futuro. Por eso, si hoy viniste acá y tu futuro es oscuro, hoy podés salir totalmente cambiado, transformado por el Jesús resucitado. Y Él puede hacer la misma transformación en tu vida, al igual que la hizo en Santiago, que no creía en su hermano hasta que lo entendió. Así que quiero que cierres tus ojos. Y si nunca tomaste esta decisión, quiero que repitas conmigo lo siguiente. Señor Jesús, lo que hiciste aplica en mi vida. Soy un pecador. No tengo futuro. No tengo destino. Tengo miedo. Y hoy tomo la mayor de las decisiones, el permitir que tomes el control de mi vida, y decido creer que en esa cruz moriste en mi lugar porque me amabas, pero a los 3 días resucitaste para que yo tenga vida eterna y mi futuro sea triunfante. Me arrepiento de mis pecados y hoy entrego mi corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén. La parte más fácil es tomar la decisión de seguir a Jesús. Lo más complicado es permanecer en Jesús. Por eso cuando uno dice, ¿quién hizo esta oración por primera vez? No es para exponerte, es para decir, ok, hay toda una maquinaria que se quiere poner al lado tuyo para ayudarte a permanecer en Jesús y ser tu familia espiritual. Por eso cuando levantas tu mano no es simplemente para decir, yo tomé esta decisión, sino que estás diciendo, necesito que me ayuden a crecer en esta decisión. ¿Lo entendés? Si alguien lo hizo por primera vez, ¿me lo podría señalar? ¿Alguien? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No veo? ¿Alguien más? Ahí hay dos personas. Gracias por varón. Pero no me puedo ir y un minuto más sin que vos que conocés y ya tenés una relación de años entregues tu futuro al Señor. Y ahora vamos a volver a cantar esto, Jan. Por ahí anda Jan. Y yo te pido algo. Si está en tu corazón decirle, Señor, estoy con esta enfermedad, estoy con esta deuda, estoy con este proceso, estoy esto que me preocupa, estoy con este problema familiar, estoy con problemas. Hoy le vas a decir, no me voy a desentender, pero voy a descansar y confiar que mañana tú ya fuiste y a través de tus promesas me dijiste, todo va a estar bien, porque Él está al control. Si este es tu caso, ponete de pie y vamos a cantar esta canción como una declaración final, que tu futuro es triunfante porque Él vive. Levanta tus manos y adora al Señor.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.